La cita de Gálatas, el capítulo 3. Pablo nos ha dado los primeros dos capítulos, lo que le ocurrió a él cuando encontró a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo encontró a Pablo. Ahora en estos dos capítulos, 3 y 4, Pablo nos va a dar, en esta sección doctrinal, un contraste entre ley y gracia, obras bajo la ley y fe bajo gracia. Y es un tema que siempre está opuesto uno al otro. La gente siempre está discutiendo y alegando que uno es salvo por obras, otro dice que somos salvos por la gracia. Y si estudiamos la Biblia podemos ver que gracia es lo que Dios ha dado para que seamos salvos. Pero al mismo tiempo, las obras de veras no son obras que vienen de la vida del cristiano, pero más un fruto. Pero el contraste que está haciendo aquí y que va a hacer Pablo es en contraste al Antiguo Testamento, la economía antigua de la ley de Moisés, al contraste a la economía nueva del Nuevo Testamento, la gracia del Señor Jesucristo. Y va a ser muy claramente aquí que una persona que desea ser bajo la ley o vivir bajo la ley se condena ella misma. Es imposible que un hombre o mujer pueda pararse y justificarse antes de Dios bajo obras. Es imposible, porque todos somos pecaminosos y todos fracasamos. Entonces es necesario que alguien que es perfecto pueda hablar por mí, y el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Ahora, en esos primeros 5 versículos del capítulo, Pablo va a hacer referencia a la experiencia de estos gálatas. Ellos habían aceptado a Cristo. Entonces, en el versículo 1 dice: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Entonces le está haciendo aquí unas preguntas. ¿Cómo es posible que ustedes sean tan insensatos? La palabra insensato quiere decir no poder discernir, no poder percibir el engaño. Ahora, lo interesante que ocurre muchas veces durante la iglesia y entre la iglesia de Cristo, y cuando yo hablo de iglesia, no estoy hablando de iglesia como lo conocemos la palabra tradicionalmente, el edificio. Pero la iglesia son los creyentes que han aceptado a Cristo por fe, y que Cristo le ha perdonado sus pecados y es una nueva creación esa persona. La iglesia de Dios y de Cristo es la gente colectiva, su novia. Entonces, esos creyentes de aquí habían recibido las buenas nuevas que Pablo había predicado, habían aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, habían tenido un cambio en su vida, pero ahora vinieron esos maestros falsos, tanto como profetas de Jerusalén, estos hombres que querían obligar al creyente en Cristo regresar otra vez y observar los ritos y la ley de Moisés. A mucha gente que va a aceptar cuando usted le dice que es renacido del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios, y luego va a decir: está bien eso, pero esto es necesario. Y siempre quieren añadir, decir: Cristo sí, pero hay más. No hay más. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice allí que somos completos en Cristo Jesús. En Él está toda la plenitud de Deidad. Entonces, no hay nada que me pueda hacer más completo de lo que soy en Cristo Jesús. Porque por su sangre fue yo perdonado y hecho criatura nueva. Entonces, teniendo esta relación con ellos como padre espiritual, está más o menos regañando aquí. Dice, insensatos, hombres que no pueden discernir ni percibir entre la verdad y el engaño. ¿Quién os fascinó? Y la palabra fascinó quiere decir influir con mal. Lo más importante de nuestra vida, después de llegar a conocer a Cristo, es poder discernir entre verdad y engaño espiritual. ¿Cuántos cristianos que han aceptado a Cristo hoy están en un culto que no es cristiano? Han sido engañados y están entregados a una religión que contradice la palabra de Dios. El propósito de la iglesia es para perfeccionar, educar a los santos. Nosotros somos santos. Un santo no es una persona que ha vivido cientos y miles de años y tiene el testimonio que hizo milagros y se pone una estatua allí. No, yo soy Santo Javier. La Biblia dice, somos santos. La palabra santo viene de la raíz griega que quiere decir apartado o separado. Agarramos la palabra bendita, de la misma raíz. Entonces, yo soy santo porque Cristo es santo, es bendito. Entonces, yo tengo una relación con Él, no porque yo soy bendito, pero porque yo soy hijo de Dios y me ha perdonado. Entonces, lo importante es reconocer quién soy yo y cómo fue posible que yo soy lo que Dios dice que soy, por la persona de Jesucristo. Entonces, tengo que educarme, aprender la palabra para ver qué es verdad y qué no es, para que nadie me pueda arrancar de Cristo, nadie me pueda engañar. Entonces aquí les dice insensatos, porque fueron fascinados para no obedecer la verdad. Y allí dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. La palabra representado claramente quiere decir, es usada la palabra en el griego como un anuncio público, que cuando Pablo predicó fue un mensaje claro y lo aceptaron tal. Es como si pusiera un letrero gigante de un anuncio y sería imposible no verlo. Entonces lo aceptaron claramente así, y ahora fueron engañados para regresar a la ley. Y entonces dice allí que ese letrero no solamente fue Cristo vivo, resucitado, pero primeramente crucificado. Y en el texto quiere decir, fue crucificado, y el efecto y el beneficio de la crucificación sigue hasta ahora. Yo puedo recibir el beneficio de él, continuo. Ahora en el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Ahora va a ser unas preguntas retóricas, que la respuesta es obvia. Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es clara y obvia, de fe. Porque no hubo una persona bajo la ley mosaica que recibió el Espíritu Santo por medio de la ley, pero por fe. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ese es un peligro que siempre ocurre en la vida de todo cristiano. Empezando en el Espíritu, aceptando la gracia de Dios, y es algo que cada uno de nosotros tenemos la tendencia de hacer. Decimos, sí, fui salvo por fe y por gracia, pero empiezo a venir a la iglesia, a estudiar la palabra, y sin saberlo, empiezo a concluir que yo hago ciertas cosas y otros cristianos no hacen, entonces yo soy mejor que ellos. Y empiezo a concluir que yo soy mejor de ellos porque yo hago ciertas cosas más que ellos. ¿Y qué está ocurriendo? Yo estoy pensando obras en vez de gracia y fe. Sin saberlo, lo estoy haciendo. Entonces el peligro existe siempre en la vida del creyente. Si empiezo en el Espíritu, tengo por fuerza acabar en el Espíritu. En la Epístola a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, nadie más. Pablo dice en 1 Timoteo, o 2 Timoteo, el capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, la vida del Espíritu es una vida que me entrego a Él, Él hizo todo y mantiene mi vida. Eso no quiere decir que yo no hago nada, yo tengo que obedecer la Palabra. Pero hasta la obediencia a la Palabra, si yo puedo obedecer la Palabra, ¿cómo es posible? Por el Espíritu de Dios. Porque si yo no soy renacido del Espíritu Santo, yo no puedo obedecer la Palabra. Ni puedo entender la Palabra, Corintios, 1 Corintios capítulo 2 nos dice. Entonces, es Dios viviendo en mí quien hace lo que requiere Él. Entonces, empezando en el Espíritu, voy a terminar en el Espíritu. Los Gálatas aquí empezaron en el Espíritu y ahora regresaron a la ley. ¿Y qué representaba la ley? Obras, ritos carnales, sacrificios de animales. Eran sombras y no la imagen perfecta que fue Cristo. Entonces, aquí otra pregunta obvia: tenemos que acabar como que empezamos en el Espíritu. El versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo no cree que es en vano, porque Cristo empieza a hacer un trabajo, va a acabarlo. Pero les pregunto aquí: a pesar, ustedes llegaron a padecer tantas cosas y ahora van a echarlas a perder y olvidarse de ellas. Imposible. Satanás es llamado el Dios de este mundo en 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 4. Él es un mentiroso. Es llamado en las Escrituras la mentira. Él no le importa nada menos engañar y quitar vida. Y también sus ángeles nos dice, 2 Corintios, el capítulo 11, por el versículo 14 y 15, que Satanás, tanto como sus ángeles, se pueden transformar a ministros de luz. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si conozco la Palabra? Tengo que conocer el contenido del carácter de Dios y su voluntad. Y eso solo lo encuentro en la Palabra de Dios, estudiándola. Es imposible que yo sepa cosas de Dios aparte de la Biblia. Si yo quiero obtener una licencia de manejar, tengo que estudiar las instrucciones de California. Y si no estudio ese libreto que dan allí para pasar la prueba, es imposible que yo pase la prueba. Entonces, igualmente, si yo quiero saber las cosas de Dios, tengo que estudiar el libro de Dios. Si yo quiero ser abogado, no voy a ir a la universidad a estudiar mecánica, pero leyes. Entonces, igualmente, si yo soy cristiano, tengo que estudiar la Palabra de Dios para poner la mente de Dios en mi nueva vida. Ahora, el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta obvia otra vez. No hubo una persona bajo la ley que hizo milagros o dio el Espíritu por medio de la ley. Moisés hizo milagros, pero fue único. Los demás no. Entonces, cuando Pablo vino allí, a Galacia, y predicó la palabra, y vieron esos milagros, y recibieron el Espíritu, ¿fue bajo la ley? No. Pablo estaba predicando ¿qué? Cristo crucificado. ¿Qué es eso? Gracia. ¿Por qué? Fe. Entonces es obvio otra vez. Entonces, estos primeros cinco versículos, Pablo se refiere a la experiencia que ellos tuvieron, verdadera y real. Y ese testimonio está contra ellos. Ahora en el versículo 6, empieza a hablar acerca de Abraham, el modelo de fe. Porque los judíos decían, nuestro padre es Abraham. Y cuando ellos pensaban de Abraham, aunque Abraham no estuvo bajo la ley, porque la ley no fue dada hasta 430 años después de Abraham, conectaban Abraham con la ley de Moisés. Y Pablo sabiamente va a enseñar que Abraham representa el pacto de fe y no de ley. Y si ellos se llaman hijos de Abraham, no son hijos de la ley, pero hijos de fe. Importante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto se encuentra en Génesis, el capítulo 15, versículo 6. Pablo cita eso también en Romanos, el capítulo 4, versículo 3. El libro de Hebreos, el capítulo 11, por el verso 8 hasta el 10 y un poco más en el versículo 17, habla de la fe de Abraham, que creyó a Dios hasta el punto de creer que si hubiera sacrificado a su hijo Isaac, Dios podía haber resucitado a él de la muerte. Porque Dios había prometido que su herencia iba a ser por medio de Isaac. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó a Dios. ¿Bajo obras? Ninguna. Porque en Génesis del capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham era gentil, no israelita. Cuando llamamos a una persona israelita, estamos refiriendo a su nacionalidad. Cuando referimos a una persona que es judío, estamos refiriendo a su religión, bajo la ley mosaica. Uno identifica su religión, judío, israelita identifica su nacionalidad. Entonces, Abraham era gentil. En Josué, el capítulo 24, por el verso 4 o 5, nos dice allí que el padre de Abraham era idólatra. Entonces Dios llamó a Abraham para apartarse de su familia, su nación, su gente. Y que Dios le iba a entregar a él una tierra. ¿Por qué? Porque prometió. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Menos obedecer, creyendo a Dios. ¿Qué podemos llamar eso? Fe. ¿Qué es fe? Obediencia a la revelación de Dios. Es todo. Entonces en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. no de ley, pero de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, esto otra vez se refiere a la cita de Génesis, el capítulo 12, 15, el 17, y es progresivo esto. Pero aquí dice que las Escrituras del Antiguo Testamento, proviendo a Dios que había justificado por fe a los gentiles, que predicó esas buenas nuevas a Abraham en el Antiguo Testamento. ¿A dónde se encuentra esto? Es muy posible en Génesis, el capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, que allí mismo, cuando Abraham y Isaac fueron al monte, Isaac dijo, Padre, aquí está la leña, el fuego, pero ¿a dónde está el sacrificio? Y dijo, hijo, Dios Él mismo será el sacrificio. 2000 años después, en el mismo monte, más alto, en el cima, Cristo fue crucificado, el sustituto por nosotros. Entonces, en Génesis, el capítulo 22, es más posible que es donde Dios predicó las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, hablando a los fariseos en el capítulo 8, versículo 56, dijo esto: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces Abraham supo y conoció el Evangelio de Cristo. Es posible en Génesis, el capítulo 22. Entonces Abraham es un hombre de fe, no de ley, ni de obras. Y los judíos estaban diciendo, somos hijos de Abraham. Pero Pablo dice, pero Abraham es hombre de fe, no de ley. Y el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y allí vemos el estándar, que es fe, creyendo a Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ahora, en el versículo 10 hasta el 14, tenemos la maldición de la ley. No que la ley es mala, porque Pablo nos dice en Romanos, y sería con gran provecho leer el capítulo 3, 4, 5 y 6 hasta el 7 de Romanos, en cuanto leemos estos dos capítulos. Pablo dice allí que la ley es bendita, es sagrada. Pero el hombre es pecaminoso. Entonces aquí nos dice también en Gálatas que el que quiere vivir bajo la ley está bajo una maldición. Porque la ley solamente podía juzgar a la persona. La ley solamente podía condenar, acusar, enseñar al hombre que él no podía guardar la ley. Tenemos leyes de tráfico en el freeway. La velocidad es 55 millas por hora. ¿Por qué la tienen allí? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos obedientes? No. Porque somos malos y desobedientes. Y si no estuviera allí ese letrero de 55 millas por hora, en cuando usted salga de aquí para ir a la casa, manejaría como a 80 para llegar a la casa. Entonces, ¿de qué me pone en memoria ese letrero? Que yo necesito un control, porque mi naturaleza es vivir fuera de control, porque soy pecaminoso. Entonces la ley solamente me puede condenar. Si usted maneja bien un año y no recibe ninguna multa, una infracción, el departamento de manejo no le va a escribir una carta para saludarle. Pero si usted recibe una infracción, 2, 3, 4, va a recibir una carta. ¿Para qué? Para castigarle, pero nunca para darle recompensa. Entonces la ley no puede hacer al hombre perfecto, solo condenarlo y acusarlo. Y la ley pone al hombre en cuenta que él es pecador. Imposible en sí mismo ser perfecto, obedecer. Entonces la ley era un estándar para que el hombre se viera lo que era, imperfecto, en necesidad de un ¿qué? Salvador. Pablo dice: oh miserable de mí, ¿quién me salvará? Cristo Jesús. Nadie más. La ley, imposible. En 2 Corintios, el capítulo 3, versículos 7 y 9, dice que el Antiguo Testamento, la ley, era el ministerio de muerte y condenación. Santiago, el capítulo 2, versículo 10, dice que si ofendo yo en un punto, soy culpable de todo. Suponiendo que un judío podía obedecer la ley toda su vida, y 5 minutos antes de morir, viviendo 80 años, inocente, no puede ser culpable ante la ley. 5 minutos antes de morir, se tropieza y cae al suelo y se lastima. Y empieza a decir unas palabras horrorosas. Y luego muere 5 minutos después. 30 segundos. Faltó en un punto. Es culpable de toda la ley. ¿De qué sirvió obedecer toda la vida? Nada. Entonces la ley no puede perfeccionar al hombre. El hombre no puede ser justificado bajo la ley. Solo bajo la gracia y la fe del Señor Jesucristo. El versículo 11 dice: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora Pablo está citando el Antiguo Testamento aquí al profeta Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Este era el estándar del Antiguo Testamento: fe, no obras, no ley. La ley fue el sistema bajo que todo judío tenía que vivir, pero no que era el estándar que Dios dio a Abraham. Entonces Habacuc dijo: el justo por la fe vivirá. Esta escritura es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es en Romanos, el capítulo 1, versículo 17. Y el énfasis allí es el justo. ¿Y quién es el justo? El que se ve justificado por la muerte y resurrección de Cristo. En Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, se encuentra otra vez esta cita. El énfasis allí en el libro de Hebreos es por la fe. ¿Y qué representa la fe? Cristo. Aquí en Gálatas, el énfasis es, vivirá. ¿Quién es el que va a vivir por fe y ser justificado? El que vive bajo Cristo. Entonces, esto no es teología del Nuevo Testamento, pero se encuentra en el Antiguo Testamento, citando aquí a Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Y Pablo está destruyendo el argumento de todos los judíos, demostrando que fe fue revelada antes que la ley y que es superior que la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tiene que mantenerlas. Y el hombre no es perfecto. Cristo nos redimió, dice el versículo 13, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El versículo 13 está citando allí el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, versículo 23. Cuando una persona fue apedreada, es la forma por la cual los judíos ejecutaban su ejecución de muerte. Y si una persona cometió algo horroroso, después de apedrearla, la colgaban en un madero. Pero la ley decía que no podía estar colgado más de esa noche. Entonces aquí está enseñando que Cristo fue maldicho por nosotros. Nosotros realmente debíamos estar allí en ese madero, pero Él fue hecho pecado por nosotros, segundo Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Increíble. ¿Cómo es posible? ¿Qué he hecho? Nada. ¿Cómo se llama? Gracia. ¿Cómo puedo obtenerla? Por fe. Entonces, ¿puedo gloriarme? No. ¿A quién se le da la gloria? A Dios. Completamente. Entonces, Cristo fue hecho aquí. Y la palabra redimió quiere decir rescatar. Pero rescatar del mercado de los esclavos. Tenían mercados de vender esclavos. Y esta palabra en el griego quiere decir y se refiere a ese mercado de esclavos. Cristo me rescató del mercado de esclavos, me compró, me libró y Él fue hecho esclavo por mí para que yo fuera librado. Increíble. Dios hizo eso por mí. Y el propósito por cual nos lo da en el versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Fe. Promesa. Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios, desde el principio del mundo, desde la promesa a Abraham, no solamente tenía en su mente Abraham y la nación de Israel, pero tenía en su mente y su corazón los gentiles por medio de Cristo Jesús. Ahora en el versículo 15 hasta el 18 vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Dijo, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, la palabra pacto en el hebreo quiere decir cortar. En el griego quiere decir contrato. Y si ponemos esas dos palabras, podemos entender lo que es un pacto. La referencia aquí es en Génesis, el capítulo 15, el versículo 8 a 17, donde Dios prometió a Abraham de darle una tierra y también un hijo. Y allí, hablando con Abraham, le dijo que tomara unos animales y los partiera en dos. Y así hacían un pacto en el Antiguo Testamento. Partían el sacrificio y ponían una mitad en la mano derecha, la otra mitad en la mano izquierda. Y los dos individuos que estaban haciendo ese pacto, o tres o cuatro, los que hicieran, caminaban por medio de los dos pedazos del animal. Y en cuanto la sangre corría y se unía, era el sello de ese pacto. Ahora, lo interesante del pacto que Dios hizo en Génesis, el capítulo 15, del versículo 8 hasta el 17, es que leemos allí que una antorcha de fuego pasaba entre los animales divididos. La antorcha era Dios. Abraham nunca caminó entre los sacrificios. Estaba dormido. Entonces, ¿quién tiene que cumplir el pacto? Dios. ¿Qué puede hacer Abraham? Nada. Entonces es por promesa. Y Abraham actuó en fe, creyendo algo que Dios prometió. Entonces Pablo está destruyendo el argumento de los judíos completamente aquí. Abraham hizo nada menos creer en Dios. Y dice, si es un pacto humano, nadie puede invalidarlo o añadir. Está hecho, está hecho. No se puede cambiar. Ahora, bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora Pablo dice, lean el Antiguo Testamento y parece que dice plural, simientes, pero en realidad está hablando simiente singular, y esa simiente era en referencia a Cristo Jesús. Y la primera referencia a eso es en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer. Una mujer no tiene simiente sin hombre. Entonces, ahí tenemos la profecía del nacimiento de Cristo Jesús por medio de una virgen. Aparte de relaciones sexuales, concebido por el Espíritu Santo. ¿Esa simiente se refería a quién? A Cristo. Sabemos que era simiente plural por medio de su hijo y sus hijos y tal y tal. Pero la referencia primeramente es a la simiente singular, Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. De Adán hasta Moisés fueron 2500 años. No hubo ley. Desde que Dios hizo la promesa a Abraham hasta Moisés, cuando la ley fue entregada a él, fueron 430 años. Y esta cantidad se encuentra en Éxodo, el capítulo 12, versículo 40. Entonces, está demostrando aquí Pablo otra vez que la ley no fue efectiva hasta 430 años después de ¿qué? La promesa a Abraham. Entonces, ¿por qué están forzando la ley cuando el estándar fue fe? Y dice allí, no abroga la promesa, ni invalide la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí está la conclusión. Pablo está yendo paso por paso para destruir el argumento de estos judíos. Y para mostrar la tontería de los gálatas en dejar a Cristo y regresar a la ley. Ahora en el versículo 19 hasta el 24 tenemos el propósito de la ley. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque Pablo puede oír ya una persona cuando están leyendo esta carta diciendo, bueno, si Pablo está diciendo esto, ¿por qué Dios dio la ley al hombre? ¿De qué sirve? Dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, el propósito de la ley mosaica fue para demostrar la transgresión del hombre. La palabra transgresión quiere decir falta con conocimiento. Si mi hijo tuviera 2 años y no sabe que es peligroso hacer algo y se atreve a hacerlo y se lastima, yo no voy a castigarlo porque no tenía conocimiento. Pero si a los 10 años hace la misma cosa, entonces es posible que yo lo regañe, porque ya tiene conocimiento y debe de saber mejor que hacerlo. Entonces el propósito de la ley es dar la ley al hombre para que el hombre no tenga excusa ni justificación y para mostrar que es pecaminoso. Entonces el hombre peca al propósito, se puede definir transgresión, pecar al propósito. Pero la definición de pecado es fallar al tiro. Es como si uno tira con una pistola y le está tirando un tiro y le pega allí en el centro 4 veces, tiene una bala más y apunta. Tomatino, ¡pum!, falla. ¿Qué es? Pecador. ¿Por qué? Ha fallado. ¿Trató de fallar? No. ¿Por qué falló? Porque es mal tiro. Entonces, el hombre, cuando peca, es por causa de debilidad, de ignorancia. Pero cuando un hombre transgresa, es porque peca al propósito sabiendo que es mal. Y fue el propósito de la ley. Pero tome en cuenta que dice que la ley fue hasta que viniese la simiente, cual fue Cristo, que fue la promesa hecha. Y fue ordenada por medio de ángeles a mano de mediador. 2 cosas de la ley nos dice aquí en este versículo. Primeramente, la ley era solamente por un tiempo, temporal. Segundamente, nos dice que la ley fue inferior por medio de mediador. Entonces, cuando Dios dio la ley en el monte de Sinaí a Moisés, Dios tomó la ley, se la dio a un ángel, el ángel se la dio a Moisés, Moisés se la entregó a los niños de Israel. Había 2 personas entre Dios y el pueblo. Y si vemos al sumo sacerdote, habían 3 personas entre Dios y el hombre. Cuando Dios le prometió a Abraham, era Dios, Abraham, nadie en medio. ¿Cuál es superior? Fe, promesa. Entonces la ley era temporalmente, por un tiempo, y era inferior, porque había gente entre Dios y el hombre. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que tenemos un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. No solamente Cristo es Dios, pero es hombre. completamente Dios, completamente hombre, sin pecado. Si fuera solamente Dios, era imposible que pudiera rescatarnos, porque nosotros somos pecaminosos. Pero siendo Dios, puede agarrar la mano del Padre. Siendo hombre, puede agarrar la mano del hombre. Habiendo sido el Cordero de Dios, pagando la paga de muerte, el pecado, puede redimirlos. Milagro de Dios. ¿Qué es ley? No, gracias. Completamente. Ahora en el versículo 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y se refiere eso a la promesa a Abraham. No había ningún mediador entre Dios y Abraham, pero era más directo. El versículo 21 dice ahora, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Imposible. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes por fe. Pero la Escritura dice que fuimos cerrados bajo el pecado hasta la promesa. En el versículo 22, lo que está diciendo Pablo aquí es lo que dice a los romanos en el capítulo 3 de Romanos, que todo hombre ha pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay uno justo, ni uno, y que todo el hombre es culpable antes de Dios, todo el mundo. Entonces no hay uno justo. Todo hombre, toda mujer necesita a Cristo como Salvador. La religión no puede salvar. La religión solo puede cegar y engañar y hacer a un hombre o mujer hipócrita. La relación perdona y regenera y da vida eterna, teniendo fe en Cristo Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La palabra confinados en el griego quiere decir bajo llave, estábamos encerrados. Se refiere como un centinela vigilando la fortaleza. Entonces la ley era como un centinel vigilando, ¿por quién? La promesa, esperando, anticipando esa promesa, esa simiente, Cristo Jesús, protegiendo al hombre, mostrando lo que era pecaminoso, que necesitaba un control, pero que la ley solamente era sombras hasta la promesa que iba a llegar. Entonces, en el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí tenemos el segundo propósito de la ley. Primeramente, para transgresión. Segundamente, era un ayo. La palabra ayo se refiere a un siervo. Se llamaba el siervo así en esos tiempos, de esas casas que tenían siervos por sus riquezas. Y este era un siervo que ya era grande, y su responsabilidad era cuidar al niño de los 6 años hasta los 16. Y este ayo vigilaba la compañía del niño y lo acompañaba al niño de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, para asegurar que nada le pasara al niño o tenía mala compañía. Este ayo no era el maestro. Este ayo llevaba al niño y lo entregaba al maestro de la escuela. Entonces la ley de Moisés no nos podía madurar o perfeccionar, pero solamente nos podía entregar al maestro, Cristo Jesús. Y aquí da esta fotografía perfecta de la ley. Por eso dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley. Ahora en el versículo 25 hasta el 29 tenemos el propósito de la gracia de Dios. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra hijos se refiere a una relación de herencia legítima. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice esto: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que recibieron a Cristo. ¿Qué les dio? Potestad, autoridad. ¿Cómo? Fe. ¿Qué es necesario? Creer en Cristo. Entonces, siendo hijos bajo gracia, nunca bajo ley. Dice en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿a qué se refiere este bautismo? Mucha gente enseña que el bautismo de agua perdona pecado. Así yo lo entendí y me enseñaron antes que yo era católico. Y cuando yo era niño me salpicaron, porque es lo que hacen. El bautismo en el griego quiere decir sumergido completamente. La palabra nos enseña en 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 19 al 21, que el bautismo de agua no nos puede salvar o perdonar pecado. Solamente es un testimonio de conciencia. La epístola a Romanos, el capítulo 6, versículo 1 en adelante como hasta el 6, dice que el bautismo de agua es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en mi corazón por fe. Yo soy perdonado y salvo instantáneamente cuando yo recibo a Cristo por fe. Mi bautismo en agua es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido. Cuando yo soy sumergido en agua, yo no soy perdonado entonces, ya fui perdonado. Ya me perdonó Dios. Pero es un testimonio público. Entonces, ¿es necesario el bautismo de agua para ser salvo? ¿Me perdona? No. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque Cristo dijo ser bautizado. Es obediencia al mando de Cristo. Pero no dejen que cualquier persona diga que el bautismo de agua perdona pecado. Imposible. La palabra nunca enseña eso. En 1 Pedro capítulo 3, en Romanos 6, nos dice eso. Y Tito, el capítulo 3, versículo 5, dice que somos regenerados no por el lavamiento de agua, pero de la regeneración del Espíritu Santo y la palabra. Cristo le dijo a Nicodemo, tiene que ser nacido el Espíritu y la palabra de Dios. Es imposible ser nacido por agua. Tiene que ser fe en Cristo Jesús. Ahora 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es Cristo estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Todos somos iguales. Pablo en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 32, dice que nada más hay tres categorías bajo cual el hombre puede ser indicado. El primero es judío, quien no conoce a su Mesías, quien es Cristo. El segundo es un gentil que no conoce a Cristo como Salvador. Y el tercer grupo es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y en esa iglesia hay judío, gentil, pero son criatura nueva porque han creído en Cristo Jesús y aceptado. Y el resultado en el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está la conclusión. ¿Qué somos? Linaje de Abraham. ¿Qué es eso? Hijos de fe. ¿Según qué? La promesa de Dios. Gloria al Señor. Fe, no ley. Promesa, no obras. Por la gracia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si no fuera por fe y por la gracia, no podríamos ser salvos. Hay que orar.